Muy buenos días tengan todos. Es una gran bendición para mí estar compartiendo la palabra de Dios con todos aquellos que nos acompañan en este día, no solamente la Iglesia Bautista Peniel, sino a cualquier otra persona que llegue a escuchar este mensaje. Es nuestro deseo, una bendición para nosotros como Iglesia poder transmitir el Evangelio. Estamos meditando en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas en el capítulo 23. Si tienes tu Biblia, te invito a que abras este pasaje. Nosotros como Iglesia Peniel tenemos un lema que es ver el rostro de Dios y presentárselos también a los demás. Es una de las metas o misión o visión que tenemos como Iglesia, que a través de la Escritura podamos ver a nuestro Padre en todos los atributos de su persona, y eso cambia la vida cuando estamos cara a cara con Dios. Y una vez teniendo esa experiencia, creo que solamente de esa manera vamos a estar capacitados de una manera efectiva para poder mostrar a alguien más o dirigirlo a que también tengan un encuentro cara a cara con Dios. Y todo surge a través de las Escrituras, y hoy vamos a ver un pasaje que también nos apunta a esa dirección. El sermón de hoy yo lo he titulado Acceso para Todos. Voy a hacer la lectura, lo que dice los versículos 44 al 46, dice lo siguiente: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vamos a meditar mayormente en esta verdad de cuando el velo del templo es rasgado. Nos vamos a detener la primera parte de este sermón en el contexto del lugar santísimo. Después de ver un poco del trasfondo de historia del Antiguo Testamento que nos va a ayudar a entender la importancia de que se haya rasgado este velo. Tengo dos puntos más que compartirles. Es que el lugar santísimo es abierto para todos, y una vez que es abierto el lugar santísimo, vamos a ver qué hacer dentro de ese lugar. Te invito a que me acompañes con una oración para poner en manos de Dios este mensaje. Señor bendito, muchas gracias porque hasta aquí nos has ayudado y es una gran bendición tener tu palabra que nos alimenta, tener tu palabra en la cual nos muestras lo que hay en tu corazón, nos muestra quién eres tú, y eso es lo que queremos hoy, que se expanda nuestro conocimiento, que nuestra fe crezca, porque solamente así puede crecer, a través de la palabra. Esa palabra bendita que has revelado y que hace que el corazón más duro pueda ser quebrantado, pueda ser rendido delante de ti. Cumple tu propósito, Señor, en este día. Bendice la meditación de hoy y te ruego que tu gracia sea en mi vida y en la de mis hermanos. Envía a tu Espíritu Santo. Confiamos, así como siempre lo haces, como el Padre que da el alimento a sus hijos. Nuevamente, Señor, te agradecemos porque una vez más estás entre nosotros, ministrándonos y enseñándonos acerca de ti. Bendice este sermón en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido. Amén. Muy bien, quiero que conozcamos un poco acerca del contexto de este lugar llamado el lugar santísimo. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 22, nosotros podemos ver el propósito de este lugar. Este lugar se establece desde que Moisés lleva al pueblo de Israel en Egipto, a través de esos 40 años donde Dios los estuvo probando, pero en algún punto Dios le muestra a Moisés el modelo de un tabernáculo, un lugar en el cual él iba a manifestar su gloria, y le da muchas instrucciones de cómo lo deben hacer. Vamos a ir viendo poco a poco en qué consiste este lugar, pero en especial había un lugar santísimo en el cual se manifestaba su gloria. Y quiero que vayamos aquí en Éxodo 25-22 para que veamos el propósito de este lugar. Dice así, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Jehová, el Dios de Israel, les dice, van a ser un lugar especial para que puedan tener comunicación conmigo, para que yo me revele y les muestre mi voluntad. Ese era el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba dentro de un lugar llamado el lugar santo, pero adentro de esa habitación había un velo que Dios les había dado instrucciones. Debe haber una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Creo que el autor de la carta de los Hebreos resume muy bien cómo era todo este lugar y todo lo que giraba alrededor de él. En Hebreos capítulo 9, los versículos 1 al 7 dicen lo siguiente: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Muy bien, entonces esto era el lugar santísimo, que se encontraba dentro del lugar santo, en el tabernáculo que se le mandó construir a Moisés, pero ese mismo modelo se lleva a cabo con esa misma finalidad y lugares y funciones principales a los futuros templos de los cuales construye el rey Salomón, reconstruyen después del exilio y también ahora en el tiempo de Jesús siguen teniendo esa misma estructura esencial. Quiero que avancemos unos años más adelante y veamos que este lugar no era pues para nada accesible. Se dice que en el tiempo de Jesús habían demasiados sacerdotes porque solamente los descendientes de Aarón podían acceder a él. Y cuando iniciamos el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, fíjate cómo dice los versículos 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. La clase de Abías se refiere a la octava de 24 clases de personas que el rey David había organizado para que por turnos ministraran en el templo. Entonces, cada una de esas clases tenía muchos sacerdotes. Y más o menos en la época de Zacarías, este personaje que nos presenta Lucas en el primer capítulo, solamente podía entrar unas dos veces al año al lugar santo, no al lugar santísimo. Entonces, por medio de suertes, de un tipo de sorteo, entraban los sacerdotes para ministrar en ese lugar santo. Pero también dice los versículos 8 y 9, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Entonces es como nos dice aquí, este hombre era descendiente de Aarón, de ese linaje, de la clase de Abías, y después de el rol o la manera de sorteo o cómo se organizaban, él le tocó entrar en ese día que relata Lucas al lugar santo. Él estaba ministrando, vemos lo que dice en este pasaje, que en la hora de oración, pues se detiene por más tiempo de lo normal. Vamos a ver esto un poco más adelante. Yo quiero que tratemos de hacer una analogía más acorde a nuestros días, porque tal vez a nosotros se nos hace un poco difícil imaginar qué tan exclusivo era este lugar, porque no estamos acostumbrados a entender todas estas cuestiones judías. Y quiero plantearte lo siguiente: es simplemente un lugar en el cual no se tiene mucho acceso. En esta época, una situación donde no podemos cualquiera tener acceso es el espacio. No sé si tú sabías, pero encontrando unos datos, solamente unas 600 personas han estado en el espacio y son datos que se han recopilado desde que la primera persona que es lanzada al espacio hasta el 2015 se ha contabilizado y no llega a las 600 personas. Entonces, 593 personas son las que han estado en el espacio. No sé cómo estén los números actualmente, pero si te fijas, a través de más de 50 años es muy exclusivo ese número. La mayoría de las personas que han estado en el espacio son estadounidenses. Se dice un número de 326, 119 rusos y 10 chinos. Entonces se va cerrando esa posibilidad. Si nosotros que somos mexicanos tenemos ese sueño, como muchos niños en la infancia pueden anhelar ser astronautas que estén en el espacio, entonces tenemos muy poca posibilidad, porque no estamos en un país donde tiene esa potencia, esa tecnología para enviar personas al espacio. Entonces, ese es el contexto del lugar santísimo. Un lugar sagrado, un lugar de muy difícil acceso. Y este lugar solamente se le permitía entrar a un hombre una vez al año. Este hombre era el sumo sacerdote y como puedes ver, si tú eras un gentil, alguien que no pertenecía a la nación de Israel en los tiempos de Jesús, tú para nada tenías oportunidad de entrar a ese lugar. Incluso si eras un israelita, tampoco tenías esa posibilidad si tú no eras de la tribu de Leví. Y si no eras descendiente de Aarón y de alguna de estas clases y te tocó ser el sumo sacerdote, entonces las posibilidades eran muy, muy reducidas. Vamos ahora a avanzar a nuestra lectura. Espero que esto te ayude a comprender un poco de este lugar santísimo que era separado por este velo que es rasgado. Dice el versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Entonces, estamos en el evento específico donde Jesús está en la cruz entregando su vida para salvar a la humanidad. La escritura nos dice que hubo un momento en el cual, cerca de 3 horas en adelante, desde la hora sexta a la hora novena, empieza a haber estas tinieblas. Se nubla, se oscurece y ahí parece ser que es una manera visual de lo que está ocurriendo en la redención de la humanidad. Es una muestra visual de lo que pasaría al recibir la condena de Jesús. Un lugar en el cual a lo mejor nosotros podemos imaginarnos el protocolo de una persona que es sentenciada a muerte. No sé si tú has visto esas películas donde se empieza a ver paso a paso cómo una persona es llevada a la silla eléctrica. Desde que se le prepara, se le corta el pelo, empieza a caminar en los pasillos, se despide de sus compañeros prisioneros, llega, se sienta ahí, hay muchos testigos que empiezan a ver, hay unas palabras que dice una persona para dictar su sentencia y ejecutarla. Y la clásica frase donde se le dice unas últimas palabras que desees dar. Entonces, nosotros vemos ese tipo de escenas en las películas o en la historia y podemos ver que es un momento muy, muy tenso, muy triste. Hay presos que entran en crisis, presos que lloran, hay personas que es un momento tan difícil de digerir por entrar a ese temor a lo desconocido, a la muerte. Nosotros debiéramos de imaginar algo similar aquí, ese momento en el cual el Padre ya está ejecutando su ira en el Hijo para redimir, para pagar por todos los pecados de la humanidad. Quiero que vayamos a Isaías 53 y que este pasaje nos ayude a entender un poco acerca de este evento. Dices así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, aquí está pasando esto. La manera en la cual está siendo castigado nuestro Señor Jesús por el Padre, porque Él decide pagar por los pecados de la humanidad. Él decide satisfacer la justicia de Dios, su ira, poniéndose en nuestro lugar. Dice Lucas 22, 41 al 44, también lo que ya hemos visto anteriormente, lo que ocurre en el Getsemaní. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese fue el momento más difícil para nuestro Señor Jesús. Pedirle a Dios que aparte esa copa, que si es posible lo evitara, pero siempre rogando que se hiciera su voluntad. Él no quería cambiar la voluntad de Dios. Esto está sucediendo en esta hora de las tinieblas. Dios está derramando su ira sobre el Hijo. Y dice el versículo 45, regresando a Lucas 23: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Al parecer, cuando el sol es completamente eclipsado, está unas horas de mucha oscuridad, pero de repente el sol es completamente cubierto y ahí es donde ocurre el velo, se rasga. Y el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, nos da un dato importante en el sentido en el cual es roto este velo. Dice así el versículo 51: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y continúa el Evangelio de Mateo describiendo muchos milagros más que ocurrieron en la muerte de Jesús, como lo siguiente: se abren los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, estos milagros no son relatados por Marcos, por Juan ni por Lucas, pero los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, ellos sí registran este milagro particular de que el velo es rasgado en dos, de arriba hacia abajo. Aquí es donde nos vamos a detener un poco. El sentido de este velo es que es aquella barrera que impide que cualquier persona entre ahí. Solamente un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año podía atravesar ese velo. Pero ahora Jesús, en su muerte, se manifiesta esto. De manera divina, podemos ver que desde el cielo llega ese poder que abre ese velo y ahora hace que ese lugar tenga acceso para todos, no solamente para los judíos, sino para toda la humanidad. Ese lugar santísimo ya no es exclusivo para una sola persona, un solo día al año. Hebreos 4:16 nos está hablando. Una vez que es abierto este velo, podemos entender que hay acceso para todos. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El lugar santísimo, ya cualquiera de nosotros se puede acercar. Seas cristiano o no, tú puedes ir a la presencia de Dios y pedir por el perdón de tus pecados. Esta es la oración que Dios no rechaza. Es como volver al Edén. Cuando Adán y Eva pecan, se les pone esa barrera, una espada que revoloteaba para que no les permitiera volver a entrar ahí. Si Adán o Eva hubieran intentado regresar al Edén, esa espada los hubiera matado. Esa espada estaba con esa intención de herir a cualquiera que se le ocurriera regresar a ese lugar. Entonces, esa es la barrera. De pronto es quitada y es como si nosotros, así de sencillo, regresáramos a tener comunión con Dios, con el Creador, con el Padre. Imagínate el costo que tiene el ir al espacio. Voy a estar regresando un par de veces más a esta analogía. El costo para ir al espacio son millones de dólares. De hecho, solamente se registran cerca de 10 personas que han estado en calidad de turistas. Si nosotros somos 8 mil millones de personas, nosotros podemos entender qué tan inaccesible es ir al espacio. Es algo que, en mi caso, trabajando toda mi vida con el salario que yo percibo, no tengo posibilidades de ir al espacio. Solamente cerca de 10 personas millonarias han podido cumplirse ese capricho de llegar con la NASA y decirle, quiero estar en el espacio. Entonces, tuvieron que haber desembolsado mucho dinero. Es algo muy costoso. Y aquí es una ilustración muy, muy pobre de lo que ocurre aquí. El precio para que tú y yo tuviéramos acceso a ese lugar fue la sangre de Jesús. Esa sangre invaluable. Él tiene que morir para que este lugar sea abierto, para que sea accesible a cualquier persona. En Lucas 9:22 nosotros podemos ver que Jesús sabía la importancia por la cual él tenía que morir. Él les había dicho a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces Jesús les dijo: es necesario porque yo tengo que abrir ese velo, yo tengo que hacer accesible a ese lugar. Para eso tengo que morir y resucitar. No sin antes que se cumpla toda esa profecía, ser desechado, maltratado, torturado, despreciado, que es lo que estamos viendo versículos anteriores en este pasaje de Lucas 23. Nuestro Señor Jesús paga ese precio para que tú y yo podamos estar en ese lugar santísimo. No sé qué tan grandiosa sea la experiencia de estar en el espacio, pero yo creo que ha de ser algo también inolvidable, una experiencia única. Yo recuerdo que una ocasión, solamente por subirme en avioneta por primera vez, estaba sorprendido. Pude ver que había visto la vida en muchos sentidos, pero no en esa perspectiva aérea, y pues también me permitió ver las cosas distintas en un plano, pues aéreo, en el cual yo veía cómo son las ciudades desde ese ángulo, pero más que nada me sorprendía ver cómo en medio de la nada, en medio de lugares en nuestro estado donde nosotros ni nos imaginamos que hay casas, ahí existían caminos, veredas, alcanzadas a ver casas muy bonitas, al menos así se percibían, como mansiones en medio de la nada. Entonces yo me quedé sorprendido, wow, es algo fantástico estar aquí. Pero estar en el espacio, yo creo que es indescriptiblemente mucho mejor. Regresando a Lucas capítulo 1, imagina ahora la experiencia de Zacarías. Unos 600 años antes, el profeta Ezequiel había profetizado que la gloria de Dios se iba a ir del templo. Entonces pasan unos 100 años más y efectivamente ocurre eso. Dios dejó de manifestarse en el lugar santísimo. Y ya tenía unos 500 años que no ocurría una manifestación de la gloria de Dios en el lugar santísimo. De pronto, este hombre llamado Zacarías, cuando le toca el turno de ministrar en el lugar santo, ni siquiera el lugar santísimo, vemos que Dios rompe ese silencio. Dice el versículo 11: Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Y vemos todo lo siguiente, que este ángel le da la profecía de que iba a tener un hijo, que conocemos que fue Juan el Bautista. Pero solamente pensando un poco en esa experiencia, imagínate que tú estuvieras en los pies de Zacarías y de pronto pudieras estar en el lugar santo. Después de cientos de años sin haber una revelación de Dios para su pueblo Israel, se aparece un ángel, por eso él se espanta. Podemos ver que es una experiencia inolvidable. Todavía superior a eso, yo creo, sería la experiencia de estar en el lugar santísimo una vez al año, rociar encima del propiciatorio la sangre para que descendiera la gloria de Dios y mostrara su voluntad, se comunicara a Dios con el pueblo de Israel. Pero debemos de empezar a dar una aplicación de esto a nuestras vidas. Este pasaje nos está diciendo que todo aquello que era exclusivo ahora es abierto para nosotros, para ti y para mí. Si ya está abierto ese lugar y ya podemos entrar, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué harías tú entrando en la presencia misma de Dios y tener comunión con Él y poder platicar con Él? Porque ese velo separaba, es el símbolo de que ese pecado que tenemos tú y yo no nos permite estar en la presencia de un Dios Santo. Pero si ese velo ya es quitado, si de alguna manera ya este pecado que está en nosotros y nos impide tener esa comunión con Dios es limpiado por la sangre de Jesús, ¿qué harías adentro en el lugar santísimo? Entonces, este último punto yo quiero proponerte lo siguiente y ahora meditar en lo que hizo Jesús. Dice el versículo 46 de Lucas 23. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra entonces, o sea, hasta que se rompe el velo, se rasga, ahora Jesús exclama sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo primero que quiero comentar al respecto es que estando en ese acceso al lugar santísimo, nuestro Señor Jesús no inventó nada nuevo que decir. Solamente Él dice algo que se encuentra en la Escritura, específicamente en el Salmo 31:5. Estas palabras del rey David: En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Jesús no dijo nada nuevo, como les acabo de decir, sino que utiliza la escritura y de esa manera entrega su espíritu al Padre. Este es el acceso al lugar santísimo y es posible únicamente por la muerte de Jesús. Todo esto es aquello que ha estado trazando desde el Antiguo Testamento, que era necesaria la muerte, el derramamiento de sangre de una víctima. Lo vemos Génesis 3:21, cuando se entregan las túnicas a Adán y Eva, hay una muerte ahí. Un animal se le debe de quitar el aliento de vida para poder tomar sus pieles y vestir a Adán y Eva. La oveja de Abel en Génesis 4, un sustituto que tiene que morir en ese sacrificio que llevan, en esa ofrenda que presentan delante del Padre. Éxodo capítulo 12 también nos habla del Cordero Pascual. Cuando se les pide que celebren la Pascua, tienen que matar una víctima para que con la sangre impidan que el ángel de la muerte tome la vida de sus primogénitos. Si ya estás adentro en el lugar santísimo, porque Jesús lo abre, ¿qué haríamos? El velo es rasgado y Jesús dice esas palabras del Salmo 31:5: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí es lo que yo te decía hace unos momentos: puedes elevar la oración que Dios no rechaza, la del perdón de tus pecados. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Estos versículos 35 y 37. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo afuera. Lo que está prometiendo nuestro Señor Jesús. Yo abro ese velo, pueden estar en la presencia de Dios, pero solamente viniendo a través de la fe en Cristo Jesús. Ese lugar está abierto para todo el mundo, pero muchos no creen este mensaje. Muchos responden, como les dijo el Señor Jesús aquí en el versículo 36, les he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No quieren venir a mí, que soy el pan de vida. El único que puede saciar esa hambre, el que puede saciar esa sed y que no vuelvan a tenerla jamás. Aquí está la decisión que debemos de tomar tú y yo y cualquier hombre. Entrar a ese lugar santísimo o no. Creer que está abierto ese velo o no. Entonces, tú llegas delante del Padre y si realmente quieres aprovechar esa oportunidad de estar ahí, lo mejor sería hacer lo que hizo nuestro Señor Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy un hombre pecador y voy a ir a una eternidad separado de ti. Pero confío, así como confió tu hijo, que no le ibas a dejar ahí, sino que su espíritu iba a estar en tus manos. Este es el mensaje que debemos de compartir. La única oración que el Padre no rechaza es esta, la de arrepentimiento y fe en el Hijo Jesús. Si tú no llegas a la gloria, es porque no confiaste en el sacrificio de Jesús, en que tú no confiaste y encomendaste tu vida al Padre. Ese lugar ya está abierto y ahora no se entra con temor. En ese tiempo en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, había otras series de especificaciones y mandatos que Dios les había dicho, porque decía: Yo no puedo permitir que cualquier persona, incluso siendo el sumo sacerdote, entre ahí. Y prescribe todo esto por medio de Moisés, y muchos podían entrar ahí con temor de caer muertos por haber infringido alguna de esas especificaciones del Padre. Él decía: No cualquier persona puede entrar ahí. Si tienen un defecto físico, algo que nacieron con ese defecto congénito desde nacimiento, no puedes entrar en mi presencia. Te voy a fulminar en ese momento. Pero ahora se nos dice: El velo es rasgado y debemos de entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Como nos decía Hebreos 4. Por última vez, quiero regresar a esta analogía del espacio. Y la verdad es que no me gusta compartir mucho acerca de películas, pero tal vez sea una buena parábola para los millennials de esta época o cualquier otra persona que vemos esas películas, ¿no? Del espacio, de ciencia ficción. Hay una película de este actor llamado Brad Pitt que él se le encomienda ir en una misión para buscar a su padre, que era un astronauta, y viajó cerca de 30 años atrás de cuando se le pide ahora a su hijo ir en una misión para buscar a su padre. El padre es este actor, Tommy Lee Jones. Y se trata de eso, de que la humanidad está en peligro. Hay unos fenómenos, situaciones en el espacio, algunos rayos que están amenazando la vida de nuestro planeta. Entonces, en esa expedición, cuando salen del sistema solar por primera vez, este actor Tommy Lee Jones va en busca de encontrar algo que los libre de esa amenaza. Pero ya pasaron muchos años y en realidad nunca regresó. Creo que después de 16 años se pierde la comunicación y ya no se sabe nada de eso. Pero ahora a su hijo se le plantea: mira, creemos que tu padre está vivo. Te vamos a mandar una misión muy peligrosa. Ahora el hijo también es astronauta y con una trayectoria también sorprendente como la de su padre. Y cuando hacen ese análisis, dice: tú eres el único calificado y creemos que debieras de ir a esa misión porque la humanidad te necesita. Y de eso se trata, pues, la película. Un astronauta que tiene que viajar es una persona que es completamente privilegiada y tiene muy poco posibilidad de ser escogido para esa misión. Les repito, si vemos esa poca posibilidad de estar en el espacio y si dependiera de una persona para salvar a toda la humanidad, entonces sería una misión muy exclusiva, muy peligrosa, muy importante, hablando en esos términos de ciencia ficción. Pero lo que ocurre aquí, hermanos, es una realidad. Es algo sumamente difícil ser un sumo sacerdote el cual hiciera todo lo que Dios prescribía para que él pasara por alto todos los pecados de un año para la nación de Israel. Y solamente eran los pecados de hierro, aquellos pecados que tú hiciste sin querer. Los hiciste involuntariamente. Si tú cometiste una infracción a la ley y fue de manera premeditada, merecías la muerte. Pero para eso era este ritual. Tienes que matar tres animales. El primero es una vaca, que como sumo sacerdote tenías que derramar la sangre para que primero se limpiara tu pecado. Ahora vas a tomar también dos víctimas, las cuales una es inmolada y es para cubrir los pecados de la nación, y la otra es echado fuera del campamento y simbolizaba, pues, que se iba a perder aquellos pecados que se transferían poniendo la mano en la cabeza de esa víctima para que fuera este animal devorado por las fieras del desierto. Entonces, de esa manera se satisfacía la ira de Dios. Era algo muy importante ese oficio del sumo sacerdote. Pero en realidad, quiero que veamos y entendamos ahora lo que hizo Jesús. Vamos a continuar con esta lectura de Hebreos en el capítulo 9, pero ahora el versículo 8 en delante dice así: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer efecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Entonces, te está diciendo el autor de la carta a los Hebreos: todo esto sigue en pie. Recordemos que en su tiempo aún no era destruido el templo de los judíos y continuaban esos sacrificios. Y él está diciendo: todavía es una imagen de que veas que todo lo que se hace en el lugar santo, todos esos rituales son solamente para limpiar las cosas externas. Por ejemplo, si llegaba un leproso quería ser limpio, parte de un ritual que tenía que hacer es tomar unas cenizas de los sacrificios que habían hecho para limpiar. Entonces, solamente limpiaba lo externo, pero no trataba con lo interno. Por eso dice al final del versículo 9: lo que tiene que ver con la conciencia no afectaba. Dice también el versículo 10: ya que consiste solo en comidas, bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Porque, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así te dice este pasaje. Todos los rituales externos que hacen de comida, abluciones, son limpiezas. Nada más está ayudando a cosas externas, pero todo esto se tenía que reformar. Y esto ocurre con el sacrificio de Cristo. Él ahora, con su propia sangre, entra una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, cosas externas, dice el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces de eso se trata lo que hizo Jesús. Si quieres ser libre de la carga de la conciencia que trae el pecado a tu vida, solamente es a través del sacrificio de Jesús. Solamente es entrando a ese lugar santísimo. Los cristianos de la época, cuando fue escrito Hebreos, algunos todavía tenían dudas de entrar a ese lugar santísimo, por eso se escribe esta carta. Por eso Lucas también deja escrito este mensaje a su generación diciéndoles: ese velo ya fue quitado, fue rasgado a través de la sangre de Cristo Jesús, de su muerte, ya todos tenemos acceso. Y este mensaje, hermanos, yo que más quisiera tener la habilidad de transmitir esta profunda verdad, pero les voy a ser muy claros y muy sinceros. Si nosotros no invertimos horas, horas, horas y horas para entender el Antiguo Testamento y ponernos en los pies de todo este sistema anterior que tuvo un buen propósito, el hacernos ver y entender que ese lugar era inaccesible. Ahora con Cristo, tú y yo podemos tener acceso porque Él murió por el pecador. Este es un momento glorioso en el cual entrega su vida y es el evento, la verdad más profunda de las cuales nosotros podemos aferrarnos a su palabra e invertir tiempo contemplando lo que Él hace por ti y por mí para que podamos tener acceso a ese lugar. El pensar, el meditar en su muerte, en que ese velo ya en este momento está rasgado y tú y yo podemos entrar a la presencia misma de Dios y pedirle: tus manos encomiendo mi vida. Eso nos va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. El saber que tus pecados son perdonados. El que puedes estar en la presencia de Dios sin ser fulminado porque Cristo Jesús limpió tus pecados. Solamente cuando ejerces esa fe puedes vivir plenamente y ahora vivir esa experiencia que tuvo Zacarías de platicar con un ángel va a ser superada por el que tú y yo sintamos la presencia de Dios y sepamos que Él está a nuestro lado. Él está disponible para que tú externes todo lo que hay en tu corazón. Recuerda, el lugar santísimo es un lugar para que tú escuches la voz de Dios y cuando te llenas de la voz de Dios, todos esos pensamientos regresan en adoración a Él. Eso es la oración, que estés en ese lugar en el cual comprendes su voluntad y te entregas a ella. En ese lugar, ahora tú puedes decir: encomiendo en tus manos mi espíritu. Cualquier cosa que me pase aquí en la vida, yo quiero confiar mi vida así como lo hizo Jesús. Carlos Spurgeon decía de que esa oración la debemos de hacer. Él le decía a su congregación, por el contexto que vivían ellos: si tú estás arriba de un caballo desbocado, es muy bueno que hagas esa oración. Ya sabes que te puedes morir y puede terminar tu vida en ese momento, en esa situación. Haz esa oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la mejor oración que puedes hacer al final de tu vida, pero no solamente al final de tu vida. Incluso si ese caballo está comportándose de una manera normal y vas a tener un paseo agradable, también hace esa oración. Lo mismo debemos hacer tú y yo. Si vas a entrar, él decía, si vas a entrar a una casa con fiebre, haz esa oración. Porque ellos también vivieron una situación como la que nosotros estamos aquí. Si por el hecho del deber, tú tienes que estar en un hospital con una persona que tiene un virus en el cual todavía no se descubre la vacuna, qué mejor que hagas esta oración y confíes al Padre, le digas, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este mensaje, hermano, es bien importante que lo comprendamos y lo compartamos, no solamente al sector salud de nuestros amigos y familiares que conozcamos, sino a cualquiera. Porque puede ser un día en el cual no haya absolutamente peligro aparente, pero cada día, varias veces durante nuestro día, debemos de elevar esa oración. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y tener esa seguridad, esa certeza de que somos escuchados. Yo creo que aquí es donde vivimos con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Moriríamos como Esteban, aquel que predica el evangelio y aquellas personas empiezan a agrederle, lo apedrean y durante su muerte él hace una oración exactamente igual a la de Jesús. Sus primeras palabras que veíamos versículos anteriormente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después de que se abre su entendimiento y ve a Dios, la gloria de Dios, el cielo abierto y a Jesús sentado a su diestra, ahí podemos ver, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya es cuando le quitan la mano. Pero tú y yo podemos obtener la misma seguridad de Esteban, la misma seguridad de Jesús a través de la Escritura y llegar al Padre y decirle, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque ahora comprendo, me es claro que abriste ese velo. Ahora puedo entrar a tu presencia y pedirte eso. Oremos. Señor bendito, muchas gracias por este mensaje y yo te ruego que lo lleves a los corazones de mis hermanos. Y también, Señor, a todo aquel que no te conoce, que no tiene esa seguridad de lo que puede pasar con su alma en la eternidad. Que tu gracia y tu misericordia vengan, Señor, a nuestras vidas y que este mensaje pueda tener un mayor alcance. Te lo pido, Señor, para que tu gloria se manifieste, Señor. Queremos que tu reino se establezca en nuestros corazones y en el de aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, porque en estos días podemos continuar predicando tu evangelio y rogamos, Señor, que llegue lo más lejos posible y lo más profundo posible en el corazón nuestro y de nuestros amigos, familiares, de todo aquel que no tiene esperanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido. Amén.